Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Muy buenos días, bienvenidos a nuestra emisión de Estudio 45. Estamos cerrando semana informativa en este viernes 28 de noviembre del año 2014. Soy Yoconda Tapia y tengo mucho gusto en saludarlos desde los estudios de La Voz de América en Washington. Destacamos algunos titulares. El presidente Barack Obama resalta la diversidad y la riqueza cultural como la base de los ideales estadounidenses. Los compradores se lanzaron a las tiendas para aprovechar las ofertas del Viernes Negro e iniciar las ventas navideñas. Grupos en Ferguson plantean un boicot contra el Viernes Negro. Y en nuestro segmento de entrevistas hablaremos de las dificultades de los venezolanos para conseguir medicinas. Empezamos el desarrollo informativo. El presidente Barack Obama aprovechó su mensaje por el Día de Acción de Gracias para resaltar los valores de la diversidad y el aporte cultural para Estados Unidos, destacando que es una clara demostración de que se puede celebrar sin diferencias de credo, raza o procedencia social. El mandatario, que compartió la cena de Acción de Gracias en la Casa Blanca con su familia y un cercano grupo de amigos y colaboradores, afirmó que a tiempo de dar gracias por la abundancia que brinda el país, es momento de enriquecer el espíritu de solidaridad con los ojos puestos en el futuro. El mandatario también se refirió en este mensaje a los estadounidenses que están en el servicio activo lejos de casa, así como para sus seres queridos, y dijo textualmente: «Renovamos nuestro compromiso de cuidarlos de la misma forma en la que ustedes cuidan de nosotros». Obama concluyó afirmando en que este es el momento de pensar en lo que más nos vincula y no poner atención a lo que nos separa, enfatizando, abro comillas, «Esta no es otra cosa que el amor que sentimos por nuestro país y nuestro compromiso con la justicia y la igualdad». El mandatario añadió la convicción que los mejores días de Estados Unidos están por venir, que nosotros somos los que creamos el destino de la nación y que el legado de ideales debe ser un derecho natural para nuestros hijos, dijo el presidente Obama. Hagamos una breve pausa. Enseguida volvemos y estaremos hablando del Viernes Negro.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos nuestro camino.
Esta es La Voz de América y estas son las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en Noticias.com.
Hablemos de Ferguson, una jornada relativamente en calma, imágenes muy tristes de la familia de Michael Brown, que celebró su primer día de acción de gracias sin la presencia del joven adolescente, obviamente también el caso del policía Darrell Wilson, cuya familia también celebró en un lugar desconocido este día de acción de gracias. Pero mientras tanto, allí en Ferguson, como parte de las protestas que se realizaron esta semana, están proponiendo hacer un boicot al Viernes Negro. Este es el detalle informativo con Lina Correa.
Un boicot durante la jornada más grande de ventas al detal y promociones de cada año en Estados Unidos, conocida como el Viernes Negro, es lo que están convocando un grupo de pastores religiosos en el estado de Georgia para, según su llamado, protestar por la forma como el sistema de justicia del país trata a los afroestadounidenses.
Hay solo un lenguaje que los estadounidenses entienden y este es dinero. Hasta que no hagamos algo que genere algún impacto económico, como sanciones, no veremos una valoración real de las vidas de los afroestadounidenses o el cambio en la cultura y en nuestro sistema criminal de justicia, que debería haber procesado a Darren Wilson por la muerte de Michael Brown.
En términos económicos, el impacto de esta protesta aún está por determinarse, pero las manifestaciones se siguen expandiendo dentro y fuera del país y alcanzaron a la ciudad de Londres, donde unas 5.000 personas se reunieron alrededor de la embajada estadounidense en muestra de solidaridad con la familia Brown.
Mi hijo estaba corriendo por su vida. Creo que si él le pidió a mi hijo que se detuviera, eso fue lo que Michael hizo. Él paró y se volteó, agachándose sobre sus rodillas como el oficial le ordenó.
A este hecho se suma otro caso que promete generar reacciones como las de la tragedia de Michael Brown. En Ohio fue revelado el video que muestra el caso de un niño de 12 años, quien también murió a manos de un oficial que disparó contra el menor, al reportar que amenazaba a los transeúntes de un parque con un arma de fuego. Después de recibir los impactos de bala, los oficiales se percataron de que el arma era de juguete. Lina Correa, para La Voz de América.
Bueno, pero hablemos del Viernes Negro. Miles de personas corrieron hacia las tiendas en la madrugada, muy temprano. En la parte norte del país, sobre todo noreste, mucho frío, pero pese a ello, las tiendas se llenaron. Vamos a escuchar este informe de Angélica Herrera.
Se conoce en Estados Unidos como el Viernes Negro, un día dedicado a gastar dinero y a sacarle provecho a los descuentos que ofrecen la mayoría de las tiendas.
Tenemos que aprovechar el Viernes Negro porque es el especial mejor que hay para estas navidades que vienen. Las televisiones están baratas, juegos de cocina o de cama.
Para millones de estadounidenses ya es una tradición dormir a la entrada de los almacenes, ser los primeros en entrar cuando se abren las puertas y correr en busca de las mejores ofertas. En años anteriores se han registrado peleas, incidentes de violencia y hasta arrestos.
Me parece algo extremo, pero yo creo que es la gente que siente pasión, ¿verdad?, comprar, porque también hay gente que tiene ese hobby.
Según una encuesta realizada por la Federación Nacional de Minoristas Estadounidense, este año cada consumidor planea gastar alrededor de $800 en sus compras navideñas, 5% más que el año anterior.
En este momento, los bajos precios de la gasolina y mayor cantidad de trabajos han aumentado la confianza de los consumidores. Estos factores están contribuyendo a un consumidor más seguro y financieramente estable.
La Federación Nacional de Minoristas proyecta un incremento del 4,1% en las ventas navideñas, o alrededor de $617 mil millones de aquí a finales de diciembre. Angélica Herrera para La Voz de América.
Y la Organización de Productores Mundiales de Petróleo decidió mantener el nivel de producción del crudo sin importar la situación de la baja de los precios. Juan Pablo Sarruc tiene detalles.
La Organización de Países Exportadores de Petróleo decidió mantener los niveles de producción sin escuchar el pedido de algunos países miembros que expresaron preocupación por la disminución en los precios del crudo. Los 12 ministros que representan a sus respectivas naciones que se reunieron en Viena dijeron a través de un comunicado que, de acuerdo al interés de devolver el equilibrio al mercado, la conferencia ministerial de la OPEP ha decidido mantener el nivel de producción de 30 millones de barriles diarios. Los ministros también afirmaron que continuarán siguiendo muy de cerca el comportamiento del mercado pese a que su próxima reunión será el 5 de junio de 2015. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, Juan Pablo Sarruc.
Y precisamente esta decisión de la OPEP provocó una caída en el precio del petróleo en más de $5 ayer jueves en Londres y Nueva York, poniendo la cifra por debajo de los $70 por barril por primera vez desde 2010. En West Texas Intermediate cayó hasta $67.75 por barril en los intercambios electrónicos del New York Mercantile Exchange, marcando el nivel más bajo en los últimos 14 años. Desde junio de este año, los precios de la gasolina para el consumidor experimentaron importantes bajas, lo que incentivó a un gran número de viajeros en esta temporada de Acción de Gracias, en especial por las carreteras del país. Los economistas advierten también que los bajos precios de la gasolina incrementan el gasto del consumidor, ya que el ahorro en transporte puede ser dirigido a otro tipo de expendio que moviliza la economía, como este viernes negro y el fin de semana.
Escuchan Estudio 45.
Pero mientras unos agradecen la posibilidad de gastar menos en gasolina, hay otros que se preocupan profundamente por el precio del petróleo, y uno de esos es Venezuela. Ayer hablábamos con Aymara Lorenzo, nuestra corresponsal en Caracas, sobre este tema y la expectativa que tenía el gobierno venezolano de lo que decidiera la OPEP. Bueno, ya hay una decisión y ahora estamos en contacto con Aymara para preguntarle qué dijo el gobierno venezolano. Aymara, bienvenida, buenos días.
Buenos días para ti y para la audiencia. En efecto, el presidente Nicolás Maduro no perdió la oportunidad de hacer referencia a esta decisión y lo hizo además en medio de un acto militar en el que fueron condecorados efectivos militares que participaron en el intento de golpe de Estado del 27 de noviembre de 1992. Hay que recordar que el presidente Carlos Andrés Pérez en esa oportunidad sufrió dos intentos de golpe de Estado, el de 4 de febrero liderado por Hugo Chávez y este liderado por otro grupo de militares que también estaba vinculado, según el propio presidente Chávez, a él mismo. Pues el presidente Nicolás Maduro dijo que los enemigos de Venezuela se frotan las manos tras la decisión de la OPEP que, como ya es conocido, decidió no recortar la producción de 30 millones de barriles diarios. Este era el objetivo de Venezuela en la OPEP, precisamente para garantizar que no continuara cayendo el precio del crudo a más de $60 el barril. El presidente Nicolás Maduro dijo que los enemigos de nuestra patria se frotan las manos creyendo que eso va a detener la revolución bolivariana y creyendo que eso va a afectar las inversiones.
Bueno, sin duda alguna, el hecho de que continúe bajando el precio, estimada Aymara, es una preocupación muy grande para el gobierno venezolano. ¿El señor Ramírez ya retornó o todavía está fuera del país?
Hasta esta hora no tenemos confirmación de que esté a la vuelta. Lo cierto es que el presidente Nicolás Maduro dijo que continuarán en el intento de lograr que el precio del barril llegue a donde tiene que estar, que es, según el propio Ramírez, como lo dijo la semana pasada, el precio justo es $100 el barril de petróleo.
Bueno, estamos $30 por debajo de eso, tal vez un poquito más. Bueno, Aymara, pero hay otra noticia muy importante que tiene relación con Voluntad Popular.
En efecto, Yoconda, se trata del secuestro de dos militantes de Voluntad Popular. Voluntad Popular es el partido que lidera Leopoldo López. Ellos fueron detenidos por funcionarios del SEBIN, el SEBIN es la policía política del Estado venezolano, llevados a la sede en Caracas. Y cuando abogados de la tolda naranja se fueron hasta allá para conocer de su situación, los funcionarios le dijeron que ellos no se encontraban allí. Lo curioso es que este caso pues ocurre de la siguiente manera. El señor Gilberto Sojo recibió un mensaje de texto donde se le notificaba por parte de una telefónica que había, de una empresa de telefonía celular, que había ganado un aparato celular que debía retirar en una tienda ubicada en el centro de Caracas. Pues él se trasladó hasta allí con su esposa Carolina González y su hija menor de 3 años, y cuando llegó al establecimiento, estaba dentro del establecimiento los funcionarios del SEBIN que se lo llevaron. Posteriormente su vivienda fue allanada y allí se llevaron material de propaganda, además también de planillas que iban a ser utilizadas en la recolección de firmas para la activación del mecanismo de la Asamblea Constituyente que está promoviendo el partido Voluntad Popular.
Qué pena, Aymara, porque esto se une a otros casos bastante importantes que han tenido repercusión internacional, pero cada uno de ellos tiene sin duda su propia importancia. Aymara, no quiero dejarte ir sin preguntarte si tienes alguna información relacionada con la denuncia de Reporteros Sin Fronteras sobre amenazas a periodistas venezolanos.
De hecho, Yoconda, se trata de tres denuncias que recibió Reporteros Sin Fronteras de periodistas del diario El Impulso, un periodista y un fotógrafo, un periodista del diario La Prensa, un fotógrafo del diario El Impulso y además también un periodista de Promar Televisión, tres medios locales del estado Lara, donde en este momento existe total atención en virtud de la crisis penitenciaria que se registra, en la cual han fallecido al menos 18 presos, aunque el Observatorio Venezolano de Prisión dice que la cifra puede duplicarse de acuerdo a los reportes que reciben de los hospitales y la morgue del estado Lara, donde ocurrió esto. Ellos dicen que recibieron amenazas de muerte por parte de efectivos de la Guardia Nacional cuando se encontraban dando cobertura al conflicto penitenciario de la cárcel de Uribana. Y me permito leer textualmente lo que refiere Reporteros y Fronteras, que lo dijo el fotógrafo Abraham Palencia del diario La Prensa. Si denuncias, mañana amaneces en una zanja con la lengua afuera. Esto refleja Reporteros Sin Fronteras. Por cierto, esta organización condena firmemente las amenazas que sufrieron los periodistas y exhorta a las autoridades a emprender una investigación para identificar a los responsables y que estos rindan cuentas ante la justicia. Esto lo dijo Claire Sanfilippo, responsable del despacho Américas de la organización Reporteros Sin Fronteras. Y hay que recordarle a nuestra audiencia que una misma situación se registró hace 3 años cuando también se registró otro incidente en una cárcel venezolana donde murieron varios reclusos, precisamente Exacto. En la cárcel del Rodeo.
Exacto, recuerdo ese caso que fue uno de los argumentos o pretextos, si queremos utilizar la palabra, para arremeter contra Globovisión. Lo recuerdo muy claramente, Aymara.
Entre otros medios. Fue prácticamente el último evento de gran magnitud que le valió a este canal de noticias una severa investigación y unos severos señalamientos por parte de funcionarios de alto nivel del gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Exactamente. Bueno, Aymara, muchísimas gracias. Cerramos la semana con noticias muy preocupantes en Venezuela, sin duda alguna. Y si Dios lo permite, el lunes estamos nuevamente juntas aquí en Estudio 45.
Feliz fin de semana.
Hasta un abrazo, Aymara. Ustedes sintonizan Estudio 45 desde La Voz de América en Washington, pero no dejemos Venezuela porque la crisis de medicinas en esa nación es cada vez más aguda y hay varias organizaciones que están tratando de ayudar a los venezolanos que enfrentan este problema todos los días. Una de ellas es el Programa de Ayuda Humanitaria para Venezuela. Nuestro colega Alejandro Escalona tuvo una entrevista con Marisol Diegues, directora de este organismo, para obtener detalles de cómo hacen su trabajo.
Nosotros comenzamos dándole respaldo a las protestas pacíficas y en donde había gente pues que se estaba viendo gravemente afectada, porque pues la gente estaba saliendo tranquila, ¿no?, a formar parte de esos grupos de protesta. Pues hoy en día nos hemos expandido a instituciones, ancianatos, orfelinatos, comunidad indígena, y estamos con la campaña de la acetaminofén bien fuerte en todo el país.
Es decir, ha evolucionado, los objetivos de ustedes han evolucionado hacia tratar de, como ustedes dicen, tratar de satisfacer parte de la ausencia de insumos médicos que hay en Venezuela en estos momentos.
Sí, bueno, tratamos, Alejandro, no es fácil porque conseguir recetas, medicinas de recetas en Estados Unidos es muy difícil. Recibimos pues lo que nos dona la comunidad, lo enviamos para allá y pues lo que, digamos que el fuerte es el ayuda que estamos brindando en este momento en materia de salud con el chikungunya, porque pues acetaminofén podemos enviar todo el que queramos y lo estamos haciendo. En Venezuela tenemos 300 hospitales públicos que prácticamente no tienen absolutamente nada en sus inventarios, no llega ni al 5% lo que tienen en sus inventarios en términos de medicinas, y pues tenemos afecciones cardíacas, pulmonares, problemas de diabetes, cáncer, diálisis, heridos heridos de las protestas, cantidad de cosas, pacientes que tienen SIDA, pacientes con problemas de tiroides, y pues tratamos, vamos consiguiendo muy lentamente las medicinas que puedan ayudar en este tipo de enfermedades.
¿Cómo las consiguen? Me da curiosidad, ya que yo sé que es complicadísimo conseguir.
Es muy complicado, es muy complicado. Pues mira, te cuento, estamos recibiendo donaciones de Europa, okay, en donde pues hay controles también de sanitarios y de agricultura. Pero bueno, somos muy creativos, ¿no? Los venezolanos al final somos muy creativos y de alguna manera nos estamos organizando en varias partes del mundo para poder conseguir esas medicinas y hacerlas llegar a Venezuela. Y por otro lado, aquí en Estados Unidos, lo que estamos haciendo es que con la gente que está recibiendo sus tratamientos, y suponte que termina, tiene un tratamiento para diabetes y lo terminó y le sobra un remanente de ese tratamiento, nos los envían a nosotros. Lo que hacemos es que cuando recibimos la medicina, le quitamos el nombre del paciente, el nombre del médico, para proteger a la persona que está donando la medicina, y le enviamos a Venezuela con la especificación, como todo eso viene en inglés, con la especificación de que esto es para diabetes, para tiroides, en fin, para lo que sea.
Marisol, ¿aquí en Estados Unidos eso es legal?
No lo es. De hecho, constituye tráfico de drogas.
Déjame tratar de entender la cosa. ¿Cómo ustedes le dan la vuelta a eso para...?
Porque tenemos gente, mira, es lo que yo le digo, es lo que yo le digo a la mayoría de las personas cuando me hacen la pregunta. Así como los grupos de resistencia, los muchachos, los jóvenes están en la calle dando el todo por el todo, ¿verdad? Por tratar, por un ideal, por tratar de recuperar la libertad y la democracia de nuestro país. Aquí tenemos personas que están igualmente comprometidas. Aquí tenemos personas en el sur de la Florida que ponen sus empresas a la orden, ponen sus equipos, sus pilotos, para transportar estos insumos que legalmente están prohibidos, ¿okay? ¿Por qué te digo que están tan comprometidos como los muchachos? Muy sencillo. Ellos están expuestos a que una vez que aterrizan los aviones en los diferentes aeropuertos de Venezuela, los pilotos sean detenidos, los equipos sean confiscados e igualmente las cargas sean incautadas. O sea, el riesgo que están corriendo es tremendamente grande, pero son personas que tienen fe y que quieren colaborar con esto, porque entienden que el problema de salud en Venezuela es grave y entienden que con un pueblo enfermo no vamos a poder avanzar. Volviendo al tema del chikungunya, el chikungunya es una pandemia. El gobierno no lo quiere reconocer. El gobierno habla de 300, 500 casos, cuando la verdad es que tenemos más de 200.000 casos de chikungunya. Y nosotros somos el termómetro de eso, porque justamente el grupo de voluntarios que tenemos en prácticamente todo el país no para de entregar los tratamientos de acetaminofén.
¿Y cómo se aseguran ustedes que el acetaminofén llega a las personas que realmente lo necesitan?
Porque nosotros tenemos voluntarios, gente nuestra, y cuando te digo gente nuestra, no solamente son muy buenos amigos, sino que en algunos casos familia nuestra, que está allá haciendo las entregas de forma personal, y las personas algunas veces agradecen públicamente y colocan sus testimonios en nuestra página web o en nuestro muro de Facebook.
Era nuestro colega Alejandro Escalona en entrevista con Marisol Diegues, directora del Programa de Ayuda Humanitaria para Venezuela. Y vamos a temas políticos. Aquí en Estados Unidos, el Partido Demócrata busca ganar terreno en el sur del país luego de la derrota del 4 de noviembre. Luis Alberto Facal tiene detalles.
Los líderes del Partido Demócrata dicen que para reconstruirse en el sur de Estados Unidos, tras las derrotas sufridas en las elecciones de medio periodo a comienzos de este mes, el partido debe convertirse en un defensor más dinámico de la clase media, en un intento por inyectarle energía a los votantes negros y atraer a los blancos. Tras el éxito de los republicanos en las elecciones legislativas del 4 de noviembre, muchos creen que el Partido Demócrata debe abrazar abiertamente al gobierno como una herramienta para sacar a la gente de sus dificultades económicas. Los líderes demócratas están abogando por un retorno a las raíces del partido, haciendo hincapié en la educación y el gasto de obras públicas, leyes más fuertes sobre los derechos electorales, normas bancarias más estrictas y políticas laborales positivas, como un salario mínimo más alto. Un reto importante en el sur de Estados Unidos es encontrar candidatos que puedan ganar elecciones de alto perfil ahora que los republicanos dominan las legislaturas y oficinas estatales. Las encuestas a boca de urna indican que los demócratas no obtuvieron la participación que necesitaban de los votantes negros y que tuvieron muy poco apoyo entre los blancos. Desde la Voz de América en Washington informó Luis Alberto Facal.
Y continuamos con temas políticos. Una amenaza de veto por parte del presidente Barack Obama impide la extensión de un plan de alivio tributario. Leonardo Bonet nos brinda detalles.
Una amenaza de veto de la Casa Blanca parece haber bloqueado un esfuerzo del Congreso por renovar permanentemente diversos alivios fiscales a empresas e individuos. Funcionarios dicen que el plan, que se formula a puertas cerradas en el Capitolio, favorece a las empresas por encima de los trabajadores. La agencia AP informa que la poco común amenaza de veto ocurre incluso antes de revelarse los parámetros del potencial acuerdo. La especulación en el Capitolio se centró en un acuerdo potencial para hacer permanentes alivios tributarios a las inversiones de negocios y a actividades de investigación y desarrollo como parte de un plan que renovaría decenas de alivios fiscales vencidos para empresas e individuos. La Casa Blanca amenazó de inmediato con vetar la medida, señalando que el Congreso debe hacer permanente una prioridad del gobierno del presidente Barack Obama, que es extender créditos tributarios más generosos a los trabajadores pobres y a las personas con hijos. Estas dos categorías no fueron incluidas en el acuerdo potencial y vencen a finales de 2017. Un alto funcionario de la Casa Blanca dijo que el presidente Obama estaba cabildeando para tratar de impedir el plan. Se espera que continúen las negociaciones sobre la renovación de los créditos vencidos. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Y no hay nada mejor que un viernes negro para poder hacer compras de electrónicos. Al menos eso nos cuenta Gesell Tobías.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien esto de irme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren. Que si me secuestran los cárteles. Que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé. Pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni mo. Creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Bueno, y ahora sí, vamos a ese informe de Gesell Tobías.
Los estadounidenses celebraron el Día de Acción de Gracias sin apartar la vista de las atractivas rebajas que suelen ofrecer las tiendas en el llamado Viernes Negro. Millones de estadounidenses invadieron los comercios en busca, sobre todo, de productos electrónicos como televisores, computadoras, teléfonos y tabletas inteligentes y hasta aparatos menos tradicionales en años anteriores como los drones. A pesar de que muchas tiendas poseen aplicaciones para teléfonos inteligentes desde donde los consumidores podrían hacer sus compras, muchos, como Buena Flor Guzmán, prefirieron continuar con la tradición y desde muy temprano salir en busca de las ofertas.
Es más fácil desde la casa para los que usan esa tecnología. Solo lo hacen pedido. Yo prefiero venir a la tienda.
Mientras que el salvadoreño Julio López, quien vive en Washington, asegura que lo mejor para hacer compras efectivas es combinar la tradición de visitar la tienda con la comodidad que ofrece el internet.
Primero es ir a verlo y medírselo y después poder comprarlo en línea. Porque es muy distinto, hay muchas personas que compran en línea y cuando ya el producto no les gustó, no les quedó.
Una vez más, los productos tecnológicos son los más buscados durante las ventas de este Viernes Negro, mientras que, según la Federación Nacional de Minoristas, las ventas electrónicas podrían alcanzar un incremento del 14%, alrededor de $100 mil millones de dólares en Estados Unidos. Y para aquellos que no lograron salir de compras este viernes, ya habrá tiempo de sobra para hacerlo este próximo lunes cibernético. Esta vez desde la comodidad que ofrece la computadora o los dispositivos inteligentes. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Gesell Tobías.
Muchísimas gracias. Que pasen un buen fin de semana. Hasta luego.